7 de la tarde con 44 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
José Ríos, tú ahora que eres una ciudadana digital como yo y como muchos de los que nos escuchan, que tenemos clave única y podemos hacer hasta 900 trámites con nuestra clave única. Tenemos un impasse, porque se habla de un hackeo a esta clave única. Así que vamos a tratar este tema y tenemos un invitado.
Tenemos un entrevistado, se trata del senador Kenneth Pugh. Él es senador independiente y además muy experto en todos los temas de ciberseguridad. ¿Sabías tú?
Senador, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Matías, lo mismo Josefina, yo sé que te dicen José, así que
sí, José,
gracias por la invitación.
A usted no, por sí. Venir, pues.
Sí. La José, yo quiero decir, senador, está muy asustada y me culpa. De hecho, quería poner un recurso en la justicia.
De protección.
Porque yo la forcé durante un tiempo casi de manera...
bullying constante, abierto y público.
De cómo se podía ser un mayor de edad no tener una clave única. Hasta que un día fue, sacó su clave única, la subió a sus redes sociales, incluso consiguió un certificado que lo tiene pegado en su pieza, y ahora viene esto del hackeo. Entonces, yo no sé la verdad qué decirle mucho. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Estamos en un riesgo de qué?
Bueno, estamos a mitad de camino. Yo creo que ese es el problema de Chile. Ha avanzado muy rápido en lo que es la conectividad digital. De hecho, somos el país latinoamericano con la mayor penetración de internet móvil. Somos los que más estamos conectados y nuestros celulares son nuestra vida para todo. Y hoy con la pandemia necesitamos internet. Y además estamos avanzando en fibra óptica. Estamos colocándole fibra óptica a todo el país, que es lo que es lo más importante. Y se está licitando en estos momentos 5G. O sea, estamos al estándar europeo, pero nos quedamos a mitad de camino. ¿Por qué? Porque si yo no hago primero ciberseguridad, cultura y conciencia y desarrollo una capacidad humana, hombres y mujeres, esto no va a resultar. Fíjate que en ciberseguridad menos del 10% son mujeres. O sea, tenemos una brecha de género de mujeres en tecnologías digitales gigantesca. Y faltan personas preparadas para enfrentar este desafío. Si digitalizamos, tiene que ser con ciberseguridad. Y ahí está lo que primero estoy pidiendo. Lo segundo, leyes marco. No tenemos nuestra legislación actualizada. Nuestra ley de delito informático es del año 93, o sea, un año después que nos conectamos a internet. No había Facebook, Instagram, nada. Y ahora, bueno, estamos tratando de tenerla al mejor estándar en el segundo trámite en la Cámara de Diputados, en espera de salir y perseguir a los ciberdelincuentes, porque son a ellos a los que tenemos que encontrar y también procesar y condenar.
Senador, ¿en qué se traduce específicamente este hackeo? ¿Podrían usarse para qué? ¿Para que hacker o gente inescrupulosa haga trámite a costa de nuestra...
¿Se haga pasar por
sí, por uno de nosotros?
Bueno, los robos de identidades buscan eso, pero también se pueden conseguir de otra manera. Lo pueden hacer con un phishing, que es una página falsa a la que uno lo envía y uno podría poner ahí su clave. O sea, la clave se la pueden sacar a uno mismo. No es necesario ir a robársela. Lo que ocurrió ahora, esta filtración que se está investigando, que yo espero que la PDI pueda darnos luces muy pronto. Los ataques pueden ser de adentro, alguien que está con algún problema con la organización o coludido y saca los datos, ya lo hemos visto con las tarjetas de crédito cuando han vendido los números y los pines, o pueden venir de afuera, no solo nacionales, también extranjeros. Pero en la práctica, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que nuestro sistema de identidad digital, que es lo básico para los trámites, quedó expuesto. Las claves duran la nada, o sea, yo debiera tener hábitos de cambios de claves permanentes. Y estamos en el mes de la ciberseguridad, que es la gran ironía, lo iniciamos con el Senado acá el día 1 de octubre con una sesión especial, y una de las cosas que promovemos es la higiene digital. Tal como yo tengo higiene con los virus, de lavarme las manos, usar la mascarilla, tengo la higiene personal de cambiarme la ropa. El cambio de ropa es lo mismo que el cambio de clave, yo tengo que cambiar las claves. ¿Y qué ha hecho el gobierno ahora? Ha dicho, ¿sabe qué más? Mire, puede que haya un problema, entonces el mismo servidor de claves del gobierno le va a obligar a la persona a cambiar igual la clave, como medida de precaución. Por lo tanto, lo primero, se tomó una forma de mitigar el riesgo, pero el riesgo existe. Y ese riesgo es el que tenemos que ser capaces entre todos de solucionarlo.
¿Y eso es porque
no son el Estado, los privados o las personas?
Senador, ¿y eso es porque es muy muy feble nuestros sistemas de ciberseguridad o los ordenadores del Estado se caen con mucha facilidad, es muy fácil penetrar en estas redes? ¿Es un problema de cómo está dispuesto el sistema o estos hackers son demasiado hábiles y no hay sistema que se les atreva de alguna manera?
Es una combinación de todo lo anterior. ¿Por qué? Uno, el Estado no ha sido capaz de digitalizarse correctamente. De hecho, también la otra paradoja esta semana está en consulta el reglamento de la ley 21.180 de transformación digital. Y yo quiero que todos ojalá opinen y que hagamos este tema de la ciberseguridad. ¿Qué dice el reglamento? Que 5 años después tenemos que tener un estado digital, un estado que sea capaz de dar servicios digitales de calidad a las personas, pero con seguridad. O sea, en la etapa intermedia. Por otro lado, los delincuentes cada vez están más especializados. Se cambiaron los delincuentes al teletrabajo y además tenemos los delincuentes internacionales, bandas criminales, que tienen contratados equipos grandes de personas con un equipamiento sofisticado. Entonces, la amenaza es más grande y la vulnerabilidad que tenemos porque no estamos tan preparados produce una brecha que es importante. Esto se mide, lo midió la OEA recién con el informe que entregó después de 4 años, nos midieron el 2016, el 2020, y tenemos como nota 4,2. O sea, tenemos que ser capaces de entender que hay que avanzar. ¿Qué es lo que yo propongo? Generar entonces grupos expertos, igual que los partidos de fútbol, porque aquí estamos perdiendo por goleada, vienen a jugar acá, se entrenan con nosotros, y tenemos que subir el nivel de conocimiento. Para eso usar este mes, que es para difundir conocimiento, pero también hacer ejercicios nacionales, tal como lo hacen todos los países del mundo. Yo estoy promoviendo incluso en la región andina, para que toda la región andina tengamos a octubre mes de la ciberseguridad, y no solo hagamos ejercicios dentro del país, sino que con otros países. ¿Por qué? Porque entre todos tenemos que defendernos. Este es un cambio cultural que requiere leyes. La primera, una ley que no ha ingresado, la ley de nuestro Sistema Nacional de Ciberseguridad. Y ese sistema es el que le da la luz a usted. Y avanzar en la ley de protección de datos personales. Nuestros datos personales, los datos son nuestros, somos los titulares, los dueños, y le decimos a quien se lo entreguemos, al Estado, a la empresa, a cualquiera, mire, son para este fin, cuídelo, y si se llegaran a perder, bueno, yo voy a ejercer mis acciones legales que correspondan. Esa agencia de protección de datos no la tenemos, es parte del sistema de ciberseguridad. Y también la que mencionamos, la ley de delito informático, tipificarlos correctamente, perseguir a los ciberdelincuentes. Ese es el estado digital que hay que construir y estamos a mitad de camino. Entonces, obviamente van a aparecer estas situaciones, pero tenemos que apurar el tranco. Yo le pido al Ejecutivo entonces, y al presidente Piñera, que yo sé que te escucha, Matías, que le gusta este programa, sabe que más, presidente, llegó el minuto. O sea, te instalemos este tema porque hoy dependemos los sistemas digitales y no podemos quedarnos tan atrás en ciberseguridad. Chile puede ser un ejemplo. Yo propongo incluso que el Instituto Nacional de Ciberseguridad esté aquí en Valparaíso. En Israel está Berseba, a 110 kilómetros de Jerusalén o Tel Aviv. ¿Y por qué? Porque se descentraliza. En España, no está en Madrid, está en León, a 348 kilómetros al norte, donde se desarrollen talentos, gente que entrena a los entrenadores y que dirijan los campeonatos nacionales y saquen a los mejores, tenemos que reconocerlo. Pero si no creamos esa cultura, vamos a seguir igual, aquí entre medio, tratando de ver cómo nos sigue metiendo goles. No perdamos por goleada, entrenémonos, seamos capaces de enfrentarlo, una buena defensa, pero articulemos un juego para ganar y meterle goles a ellos y meter adentro a la cárcel a los ciberdelincuentes.
Oye, estoy cambiando, mientras habla usted, estoy cambiando mi clave única, que la tengo, le voy a decir, desde el año, yo creo que 2000. ¿Cuándo partió la clave única?
Ya lleva mucho tiempo. Mira, si no la has cambiado, estamos con el tema de la higiene digital. O sea, las claves, nos guste o no, son nuestras. Y tenemos que tener capacidad para crear claves.
Te aterraste, se aterró Matías con todo esto.
No, senador. Sí. Senador, estoy yo siendo muy obediente porque me pareció lo de la higiene de claves digital muy sano. Uno utiliza tontamente de repente
la misma patanta
o la misma patanta o fechas de nacimiento que tiene el carnet de identidad, que es fácil de obtener. La verdad que hay fórmulas tan fáciles de conseguir una clave que uno nunca va a olvidar y que, qué sé yo, y que nadie más las puede saber. Tengo idea, la fecha del cumpleaños de tu abuelita.
Ay,
que nadie más, te fijas que nadie más que tú la sabes, la tienes en tu cabeza, no en ningún papel. ¿Te fijas?
Exacto. Esa es la ingeniería social que hacen contigo y que te permiten incluso, no es que sean magos adivinos, tienen tanta información porque circula mucha información nuestra, que podrían inventar claves que serían muy cercanas a las que tú podrías inventar, porque te llegan a conocer tan bien que hasta eso hacen. Ahí hay que usar entonces otros métodos para evitar de que sean capaces de inventar esa contraseña que es la que tú tienes.
¿Y estos llaveros de contraseña son seguros, senador?
Sí, esos son los segundos o tercer factor de autenticación. Esto lo que permite es saber que la persona al otro lado dice quién es. Y siempre se ocupa algo que la persona tenga. Pero tenemos que pasar también, por ejemplo, a un carnet de identidad con chip, que sea capaz de ser leído. O sea, no solo poner el root. No, el root no se digita. Lo lee eléctricamente o electrónicamente el dispositivo para poder certificar de que efectivamente está con un documento original único. Después, algo que es propio, la clave que uno lo va cambiando, y un tercer elemento que viene a ser, por ejemplo, una tarjeta de coordenada o un token o un código que le llegue al celular, cualquiera de ellos. Todos estos elementos entonces hacen que sea muy difícil que alguien le robe la identidad, porque tendrían que robarse todas esas cosas, y eso sí cuesta más.
Tendrían que robarme mis recuerdos en este momento, porque lo que he hecho yo es literalmente que ni un hermano mío, ni mi señora, ni un hijo mío se podría imaginar.
¿Cómo tus miedos más profundos, Matías?
Son mis recuerdos, son mis recuerdos. No sé, el nombre de tu primer perro, ¿sabes? ¿Tú recuerdas, por ejemplo, un nombre que con letra y número?
Sí, pues, y mayúscula y como signo.
Claro, tengo idea. ¿Cuál es la dirección donde quedó tu primer trabajo? Sí. ¿Sí? Te invento, Ahumada 375. Y le
guión,
pones,
guión.
Y le pones el 5 con letras. Y tienes 3, 7 y 5. Y Ahumada. Da lo mismo, hay forma. Ahora, ojo, hay que anotarla en alguna parte.
Es que a mí eso es lo que me pasa. Se me olvidan. Uno tiene, te piden tanta clave para tanta cosa y tienen que ser todas distintas, que si uno las anota ya pierde, te roban el papel.
Es importante ir cambiándolas. A mí eso me gustó, ir cambiándolas. Sí. ¿Eh? Oiga, senador Pug, a propósito, estamos conversando con el senador Kenneth Pug, senador independiente, que está a cargo de este tema, o que es uno de los más expertos en estos temas, que a todos nos importan mucho. ¿Este hackeo implicó algo puntualmente, la pérdida de algo? ¿Se constató de daños?
Bueno, eso lo va a determinar la Policía de Investigaciones. Ellos tienen las brigadas de cibercrimen que se han especializado. Yo quiero reconocer el trabajo que hacen ellos. Tenemos una en Santiago buenísima, hay otra acá en la región de Valparaíso extraordinaria. Tienen capacidades que van más allá de lo normal. Ellos se han especializado en esto porque tienen que establecer evidencia digital. Tienen que perseguir un delito que se hace con una máquina. Algunas veces el delito incluso está en la memoria RAM, que significa que si se apaga el computador se perdió el delito. Así de complejo es perseguir estos delitos. Ahora, ellos van a tener toda la información para perseguir a esos cibercriminales.
Senador, ¿es verdad que esta información la tenía el gobierno hace al menos una semana? Eso es una de las noticias que ha trascendido, pero no sé qué tan real es. ¿Usted sabe?
No, yo lo que he recibido es la información oficial que ha entregado el gobierno en los diferentes comunicados, y obviamente cuando estas situaciones se judicializan es el Ministerio Público el que está a cargo, y para eso tienen las policías que dirigen, y la policía especializada, la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, ellos nos podrán decir después cómo ocurrió esto, de qué forma, con todos los antecedentes, porque se hace algo que se llama la informática forense. O sea, igual como se hace una autopsia a una persona, se hace la autopsia a los equipos y se determina quién, dónde, cuándo, de qué forma. Ahora, los delincuentes cada vez están más especializados, enmascaran, encubren, o incluso podrían culpar a un tercero porque le roban la identidad a él y lo usan a él como para producir un ataque. O sea, hasta engaños pueden haber aquí. Y para eso, personas especializadas con entrenamiento que comparten información. Hay redes de policías en todo el mundo que se han preparado precisamente para esto. Estos son los nuevos delitos, son las nuevas amenazas que ya son costumbre y cada vez más especializados, son mucho más sofisticados, y por eso tenemos que cada vez invertir más, preparar más personas, entrenarlas todos los años y estar cambiar las claves, cambiar las versiones, los software también, todas las actualizaciones. Si uno no tiene esa disciplina, vamos a quedar expuestos, y eso es personal y también obviamente la gente técnica, pero no es echarle la culpa al hombre técnico, son todos quienes tienen que participar, porque es un sistema colectivo. La ciberseguridad es una cadena que se rompe en el eslabón más débil, que es siempre uno. Entonces uno es el que tiene que ser la primera línea de defensa y la última línea de defensa también.
Senador Kenneth Pug, senador independiente, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna, muy útil, así que lo tendremos ahí cuando tengamos algún problema cibernético, lo vamos a llamar, lo vamos a tener de
casero.
De, ¿cómo se llama? De claro.
No,
de...
pero encantado, mira, este es un tema que vengo desarrollando con mucho tiempo. Mi familia llegó de Gales, mi apellido está encriptado también, se escribe P-U-G-H, pero se pronuncia Piu. Después te
Piu.
¿Por qué lo que dice? No importa, ese está bien, es parte del sistema. Pero no, decirte que estamos haciendo el esfuerzo para convertir a Valparaíso en la capital de la ciberseguridad del Pacífico Sur, con el INCIBER, el Instituto de Ciberseguridad, porque esas son respuestas correctas. Si queremos desarrollarnos como país, tenemos que desarrollar las regiones, y esta región tiene mucho talento digital.
Senador Piuk, muchas gracias. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes. Que tengan
buena tarde.
Chao.
Cambie ya su clave.
Sí.
Sus claves.
Sus. Uno tiene millones.
Yo voy a quedar aquí un rato cambiando clave.